Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra de Dios nos llene de vida, nos dé vida eterna. Pero sabemos que la palabra de Dios, la palabra con mayúscula, es sobre todo aquel que estaba con Dios desde el principio, como nos dice el Evangelio de San Juan, comenzando, que es lo que estábamos viendo el día pasado, el prólogo, que así se llaman los 19 primeros o 18 primeros versículos del primer capítulo del Evangelio de San Juan, y que decíamos que provenía como de un himno, como más antiguo, claro, hecho allí mismo por los de San Juan, por los mismos discípulos de San Juan, diríamos por esa tradición juánica o alrededor del evangelista San Juan, y allí pues se hizo ese himno grandioso para alabar a ese Cristo Jesús, que como Dios ya estaba desde el principio en Dios. Pero decíamos también que como el prólogo, este prólogo es como una indicación de los temas principales de que se va a tratar el Evangelio. Claro, el principal tema es quién es Jesucristo, cómo debemos entender quién es Jesucristo, cómo es. También hay un tema que va a ir tratando el Evangelio de San Juan, que es una especie de disputa con los discípulos de San Juan Bautista, que se habían engreído y habían creído que el Bautista era superior al bautizado, a Jesús, y por lo tanto lo exaltaban mucho. Claro, San Juan Evangelista, el evangelista, había sido discípulo del Bautista, y como no, le tenía en gran aprecio, como no le iba a tener en gran aprecio, pero siempre, claro, inmensamente, pues, inferior a Jesús, inmensamente inferior a ese Jesús que como Dios ya existía desde el principio. Y entonces aquí ya va expresando un poco estas ideas, que es realzando, bueno, poniendo en grande al Bautista, pero siempre por debajo de Jesús. Y por eso están aquí estos dos versículos, el 6 y el 7. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino un testigo de la luz. Hasta aquí había hablado de la luz verdadera, que es Jesús, es decir, esta palabra de Dios, el verbo de Dios. Y esta luz que es vida, hablamos el otro día, que vino la luz para darnos precisamente esa vida, darnos la verdadera luz a nosotros también, porque Él es la luz, Cristo es la luz, y San Juan no es la luz, y aquí lo dice bien claramente, no es la luz, sino un testigo de la luz. Iremos viendo a través de este cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, cómo hay diferentes momentos en que al hablar del Bautista precisamente habla en lo que no era, lo que no era, no como para rebajarle, sino para ponerle en su sitio con respecto a Jesús, porque siempre dirá que es algo muy importante, por eso habla de él, es el que ha venido a dar testimonio de la luz, es el verdadero testigo. Nosotros los demás apóstoles, dirá, somos un poco de testigos, pero él era el verdadero testigo, que para eso, diríamos, ha estado aquí, pero siempre poniéndole en su sitio. No era, por de pronto, la luz eterna, era el profeta superior a los otros, elegido para dar testimonio de él. Y por esto, pues ya empezó a ponerle el evangelista aquí desde el principio. Y esta voz del Bautista, de San Juan Bautista, resuena no solamente para los de Israel, sino que debe resonar para todos nosotros, ese ser testigo de la luz. Es un testimonio, diríamos, que afecta al desarrollo de toda la historia religiosa del mundo. Habla del Bautista como un hombre enviado por Dios. Esta palabra enviado viene a ser pues la misma palabra que se usaría para los diferentes profetas que son enviados por Dios. Tienen un sentido de envío, de misión, de vocación, de llamada de Dios, y que el Bautista va a tener también hasta el nombre puesto por Dios, llamado Juan, y claro, llamado Juan por el mismo Dios. Por lo tanto, Juan, que significa Yahvé es misericordia, pues confirma que este hombre tiene una misión sumamente especial, que es única, y ser la misión será ser testigo, que vino como testigo para dar testimonio. Esto del testimonio, pues es interesante. El mismo evangelista dirá, sobre todo en la carta primera de San Juan, lo que existía del principio, lo que hemos oído, tal, pues la vida se manifestó y nosotros lo hemos visto y damos testimonio. Dar testimonio de algo se refiere sobre todo a una experiencia sensible de los sentidos espirituales, de los sentidos materiales, pero también espirituales, y este testimonio que cuanto más se acerca a lo primitivo, a lo que se da testimonio, pues más es verdadero testimonio. Claro, ninguno será testimonio tan claro como el del mismo Jesucristo, que nos da testimonio de lo que ha visto y oído junto a su Padre, porque es una misma cosa con su Padre. Nosotros damos testimonio de manera como indirecta, pero ese gran testimonio se le atribuye al Bautista, de modo que va a ser testigo de Cristo. Testigo no solamente por su vida, sino la palabra testimonio y testigo luego se aplicará también a los mártires, y aquí se aplica ya a Juan Bautista, porque corroboró su fe con su vida y con su muerte. Por eso esas palabras del evangelista no es que le quieran rebajar al Bautista, rebajar sin más ni más, es exaltarle, es ponerle bien alto, pero siempre con esa relación, diríamos, con Jesús, que es inmensamente baja, porque es testigo de la luz, y la luz es Jesús. Sí, pues, Juan Bautista se dirá, y aquí en el Evangelio luego lo iremos viendo, cómo es esa voz que clama en el desierto: preparen los caminos del Señor. Después de hablar en estos dos versículos, el 6 y el 8, de los tres versículos, como si fuese un paréntesis sobre San Juan Bautista, en el versículo 9 continúa hablando de la vida y la luz. De esta salvación que la verdadera luz quiso darnos a todos. Y así dice: la luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la acogieron. Es decir, él era la luz y vino para dar esa luz. Y sin embargo podemos decir que fue rechazado. Después de haber, diríamos, como bajado a la historia terrestre, vuelve a elevarse con esas alturas del evangelista que habla de esa palabra que ilumina al mundo y que va a venir a iluminarnos. Aquí cuando habla de iluminar a todo hombre, de venir al mundo, claro, tenemos que ver que la palabra mundo puede significar varias cosas. Aquí ya significaba el mundo en general, todos los hombres. Por lo tanto, tiene como un sentido de salvación universal. Dios quiere la salvación universal. Pero no habla precisamente de la encarnación. Luego, enseguidita, en los versículos siguientes hablaremos ya de cómo el evangelista habla de la encarnación de Jesús. Hasta ahora va hablando de las venidas al mundo. Estas venidas al mundo de la palabra luz, que no son solamente la encarnación, que eso sí que es la venida por excelencia, la plenitud, sino de otras venidas a través de la historia, a través de los judíos y a través de los no judíos, de los paganos. Y por eso puede haber fieles paganos que se han adherido a esa verdadera luz, como pueden adherirse a Cristo también. Por eso aquí mundo, pues, se refiere al mundo fundamentalmente bueno, porque luego ya se hablará varias veces del mundo cuando, sobre todo en la última cena, se hable del mundo que ataca a los buenos, es decir, es ese complejo del mundo malo que se ha ido haciendo a través de las costumbres de los hombres que no han conocido a Dios. Pero aquí habla de que vino a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Bueno, los suyos puede ser o el mundo en general, o puede ser especialmente el pueblo escogido, pero sobre todo quizá la humanidad entera capaz de recibir o rechazar, porque toda la humanidad es capaz de recibir esta palabra de Dios o de rechazarla. Estas palabras de vino a los suyos y los suyos no la cogieron, pues han hecho saltar las lágrimas a muchas personas, muchos santos que quieren verdaderamente a ese Cristo Jesús, que se adhieren totalmente a él y ven que tantos y tantos no le acogen. Podríamos decir que esta queja dolorosa pues alude al fracaso de Cristo que se consuma en el Calvario y al mismo tiempo a la obstinación con la que los antiguos israelitas rehusaron someterse a la palabra y escuchar los profetas, hombres de la palabra por excelencia, como en muchos casos en el Antiguo Testamento se dirá. Y por lo tanto, pues es una palabra, es decir, es un misterio, cómo Dios, que es la palabra, la verdad, y que nos quiere dar la felicidad, sin embargo, no es acogido por tantas y tantas personas. Sin embargo, luego en el versículo 12 viene la contrapartida, podríamos decir. Pero a los que la recibieron les hizo capaces de ser hijos de Dios, a los que creen en él. Si bien es cierto que cogió mucha importancia el rechazo sufrido por la palabra, hay que reconocer que, diríamos, la fuerza está puesta sobre esta acogida. Es mucho más importante esta acogida. Algunas veces ponemos importancia a las personas que hacen el mal, cuánto mal hay en el mundo, y no nos damos cuenta que hay muchísimo bien, y esto es lo que hay que subrayar, y esto es lo que acentúa precisamente el evangelista. Les va a dar algo muy grande a todos los que la recibieron, aunque sean muchos, de tal manera que en el Apocalipsis se hablará de ese número indefinido que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Por lo tanto, nadie queda excluido. Si la reciben, ahí está, si la reciben. ¿Y qué es lo que les va a dar? Pues llegar a ser hijos de Dios por medio de la fe, por medio del creer, aquellos a los que creen en él. Ser hijos de Dios, podemos llegar hasta ser hijos de Dios. En realidad, en la antigua alianza se hablaba de Israel como hijo de Dios. Pero este poder está, pues, extendido para todos los que podemos llegar a ser hijos de Dios, como se dirá en la primera carta de San Juan. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Por eso nos da la facultad de poder hacer, de poder tener este digno nombre de hijos de Dios, es decir, de poder llamar a Dios como Padre. Creer por medio de la fe, no solamente por esta creencia, diríamos, espiritual o intelectual, sino sobre todo por la entrega de nuestra voluntad, de toda nuestra persona. Tenemos que adherirnos a lo que va a decirnos Jesús, que se va a encarnar, que se va a hacer hombre, como ahora enseguida nos lo va a decir San Juan Evangelista. Antes, en el versículo 11, había dicho que esa palabra con mayúscula de Dios, vino a los suyos, y los suyos no lo acogieron. Pero algunos sí lo acogieron, pero podía ser en un sentido espiritual. Luego es cuando en el versículo 14 va a decir esa manifestación imponente, grandiosa, que es grandiosa para todos nosotros, de que la palabra, esa palabra de Dios, ese verbo de Dios que estaba con Dios desde el principio, se hizo hombre y acampó entre nosotros. Acampó, quiere decir que siguió viviendo entre nosotros. Esa palabra de Dios, ese Hijo de Dios, se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. De Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Pero antes de este versículo 14, que seguiremos viéndolo y tratándolo más porque es fundamental en toda la historia de la creación del mundo, pues está el versículo 13 que tenemos que considerar, que precisamente es uno de los versículos más difíciles de entender o más discutidos quizá de todo el Evangelio de San Juan. Porque resulta que después de haber dicho que aquellos que le recibieron les ha hecho capaces de ser hijos de Dios a los que creen en él, luego viene el versículo 13, que normalmente está puesto en plural, pero que algunos dicen que originalmente estaba en singular, como aparece ya en algunos documentos muy, muy antiguos. Y claro, cambia totalmente todo el sentido. Si lo ponemos en plural, según está en la traducción, por ejemplo, oficial de la misa, en la misa de Navidad, por ejemplo, después de haber dicho, a cuanto le recibieron les da poder para ser hijos de Dios y creen en su nombre, viene este versículo, estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y luego ya viene el 14, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Pero si fuese en singular, sería, a cuanto le recibieron les da poder para ser hijos de Dios y creen en su nombre. Y la palabra no ha nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y cambia totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues si es en singular, se está refiriendo a Jesús con una proposición muy importante, diciendo que esa palabra que se hizo carne por nosotros, no nació de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios, por medio de la Virgen María. No de carne y de sangre humana, diríamos por obra de varón, sino procedente de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y si es en plural, pues se refiere a aquellos que creen en él, que nosotros que creemos en Dios, en él, no nacemos espiritualmente de cosas humanas, de sangre, de amor carnal, de amor humano, sino que proviene esta fe que tenemos, esta creencia en Dios, proviene de Dios. ¿Qué es lo principal o cuál es lo real? Dicen los entendidos que la mayoría de los textos más antiguos que se conocen está en plural, pero resulta que son sólo de un lugar, y es posible que fuese por ciertos motivos que lo pusieron así, por la contradicción que tenían que tener contra los que algunos enemigos, pero en singular luego proviene el documento, uno de los documentos más antiguos, pero sobre todo vienen las interpretaciones de los santos padres, de algunos santos padres muy antiguos, ya desde 100 años después de Jesucristo, en que nos van orientando en este sentido de que esto está referido a Jesucristo como nacido de la Santísima Virgen, y que por lo tanto esto se refiere a Jesús, al que ha nacido, no de sangre ni de carne, sino de Dios. Antes de seguir adelante, alguno dirá, pero bueno, la Biblia es la Biblia. La Biblia lo que dice, lo dice. No, no, pero pues precisamente en esto estamos los católicos, a diferencia de los que llevan la Biblia debajo el brazo, que dicen, esta es una palabra de Dios exactamente al pie de la letra, si no solamente la traducción, si es que ni el original sabemos muchas cosas exactamente como se dicen y cómo está escrito, porque no está el original, entonces queda un pedacito de una cosa, otro pedacito, y los sabios lo han ido pues componiendo como han podido, y la Iglesia con su autoridad es la que tiene que decir esto es así o es de la otra manera, y precisamente en este sentido no ha dicho cuál es lo que es la verdad, quiero decir, lo que es la realidad, no la verdad, la realidad, porque la verdad ya sabemos que Jesús nació virginalmente por otros textos, y sabemos que nosotros también descendemos de Dios, venimos de Dios en el sentido espiritual, lo que es tenemos de espiritual viene de la gracia, y la gracia viene de Dios. En cuanto a este texto concretamente, este versículo 13, pues dicen los entendidos que los manuscritos, es decir, lo que está escrito a mano, copiando la Sagrada Escritura, lo más antiguo, parece que está en plural, pero claro, está en un lugar. Pero luego los comentaristas, pero muy antiguos, de los santos padres, por ejemplo San Ireneo, que es 100 años, poco más de 100 años después de Jesucristo, y otros santos muy antiguos, todos los ponían en singular. ¿Y por qué sería? Pues porque vendría una diríamos, tradición de que eso se debería ver, sobre todo en el sentido singular, es decir, aplicado a Jesucristo. Y al aplicarlo a Jesucristo, aquí entra todo el sentido ya, o toda la realidad de cómo nació Jesucristo, y cómo nació Jesucristo refiriéndolo a la Santísima Virgen. Precisamente San Juan Evangelista, por ejemplo, un dato curioso, ¿no? Porque hay que verlo según otros datos. Nunca llama a Jesús el hijo de José. Por ejemplo, los otros evangelistas lo llaman el hijo de José, pero no porque ellos crean que es hijo de José, sino que era así tenido por hijo de José, es decir, como creía la gente. Pero San Juan Evangelista ni eso siquiera. Siempre que habla de alguien sobre Jesús, dice el hijo de María, o más bien hablando de María, la madre de Jesús, y no habla nunca nada ni de José, ni siquiera lo que decía la gente. Los entendidos pues van examinando hasta palabra por palabra para ver cuál era el sentido más propio, es decir, el que más bien se refiere o podría referirse San Juan. Y claro, hay algún autor pues que dice que claramente tendría que ser en singular, sobre todo porque está más relación con lo siguiente, y porque el Evangelio de San Juan todo es para explicarnos quién es Jesús, precisamente, y como aquí está hablando de Jesús, pues tendría que estar cambiando demasiado a los que creen, es decir, como analizando demasiado los que creen en él, cuando lo que está analizando es precisamente cómo es Jesús, de qué manera se hizo hombre, porque va a decir que se hizo hombre por nosotros. No vamos a entrar, por lo tanto, en todas estas disquisiciones que, como digo, dicen algunos que es el versículo más contradictorio que puede decir, que uno se contradice con otro, los comentaristas, pero si sea de una manera o de otra, es grandioso conocer que nosotros venimos de Dios en lo espiritual, o que ciertamente Jesús materialmente no ha nacido de la sangre, de la sangre, claro, aquí estaba hablando de en cuanto al sentido que los israelitas daban a la sangre, a los flujos de la sangre en las concepciones humanas, sobre todo ni del deseo de la carne, ni del deseo del varón. ¿Ven? Se aplica mucho más estas palabras si realmente el original fuese verdaderamente todo en singular referido a Jesucristo. Entonces tendríamos aquí desde el principio cómo San Juan Evangelista, sin nombrar a la Virgen María, está diciendo que María, la madre de Jesús, es virgen desde ese momento y sin tener relación, como claramente decían otros evangelistas, pues dio a luz a ese Hijo de Dios que es el Verbo encarnado, es decir, el Verbo, la palabra de Dios que estaba desde siempre y que ahora acampa entre nosotros. Esa palabra acampar en el versículo 14, que es poner su tienda, que no es solamente vivir, sino poner su tienda como el templo hecho por hombres y como un hijo único que lo hereda y que quiere vivir con nosotros y como nosotros en lo humano. Y por eso se dice, no que la palabra se hizo hombre, como así está en la traducción, que solemos decir, sino la palabra se hizo carne. Pero claro, carne como lo entendían los bíblicos, el pueblo israelita, que no era solamente el cuerpo, sino era toda la persona, la condición humana, pero como esa condición del hombre efímera, débil y mortal. Lo que nos importa ya en estos momentos, terminando este programa, es que tengamos esta realidad grandiosa, ya dicha por San Juan Evangelista en el prólogo al principio de su Evangelio, que en medio de nosotros está ese Jesús nacido de María. Juan Evangelista, cuando va describiendo la venida del Hijo de Dios en la humanidad, insiste sobre esa condición del ser humano débil, mortal. Luego se hablará de encarnación, pero lo importante es que se une lo temporal y lo eterno, la carne y la palabra, misterio que no se ha dejado de admirar y de meditar en la tierra, contemplando en Jesús la simultánea presencia de la humanidad y de la divinidad. Para el próximo día seguiremos viendo este versículo 14, que es tan importante para toda nuestra religión, para nosotros, para nuestra alma, para toda la humanidad. Seguiremos aquí. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.